www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Organización Reporteros Sin Fronteras clasifica a Cuba como el peor país del continente americano en cuanto a la libertad de prensa. Pese a los cortes de internet y actos represivos del régimen, se realiza la conferencia ciudadana Cuba en plural. El Ministerio de Salud Pública registra 1.183 nuevos contagios de COVID-19 y 7 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Varios miembros del Parlamento Europeo condenan los elogios a Raúl Castro por parte del líder de la bancada socialista en Bruselas. Desaloja a la familia en Morón que lleva 15 años reclamando al régimen una vivienda. Estados Unidos pone la crisis climática en el centro de su política exterior y seguridad nacional. El régimen de Nicaragua impone asedio policial y represión para impedir que ciudadanos conmemoren 3 años de protestas sociales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, todo preparado para que ustedes disfruten de esta nueva edición. Gracias al ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 32 grados en La Habana. El cielo con nubes, viento soplando a 19 kilómetros por hora. La organización Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a Cuba como el peor país del continente americano en cuanto a la libertad de prensa se refiere, y sitúa la isla entre las 20 naciones donde comunicar constituye un riesgo. Ivette Pacheco informa.
En la edición 2021 de la clasificación mundial de la libertad de prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras ha ubicado a Cuba en el puesto 171 de una lista de 180 países. La clasificación establece que Cuba está entre los 20 países donde el ejercicio del periodismo se encuentra en estado grave. Para conocer más del tema, Radio Martí conversó con Emmanuel Colombier, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina.
Para producir esa clasificación hay muchos criterios que entran. El tema de la transparencia, del acceso a la información, de las infraestructuras disponibles para la prensa, el marco jurídico, el número de ataques y agresiones. Es un conjunto de factores y infelizmente la elección del presidente Díaz-Canel no produjo ningún cambio. El gobierno mantiene en pie una estructura legal, burocrática y administrativa para silenciar a todas las voces críticas e independientes en el país.
Reporteros Sin Fronteras señala además que en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, la prensa independiente agoniza.
La prensa independiente no recibe reconocimiento jurídico. El Poder Judicial cubano favorece procedimientos penales abusivos que restringen la libertad de expresión.
Conversamos además con el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Por el simple hecho de informar, de ejercer su profesión de una manera independiente, son víctimas de detenciones, multas, arbitrariedades, vigilancias constantes, como es en el caso mío, que ya llevo ya 4 días exactamente bajo un cerco policial.
Camila Acosta se encuentra entre las periodistas independientes más acosadas por el régimen cubano. Sobre la ubicación de Cuba en la clasificación de la libertad de prensa, no se expresó.
Yo creo que esto es un reconocimiento a la grave situación que se vive en Cuba. Yo creo que mi caso ilustra un poco esa situación represiva que padecen los periodistas en Cuba. Yo he sido multada por el decreto Ley 370, que es una norma legal que se ha denominado como la ley Azota, la libertad de expresión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de libertad de expresión, en medio de un apagón selectivo de internet y actos represivos en Cuba, se llevó a cabo la conferencia ciudadana Cuba en plural, con la participación de cubanos mayoritariamente fuera de la isla. Amado Gil conversó con la cabeza principal, el promotor del evento, Manuel Cuesta Morúa.
Es la hora de los ciudadanos cubanos. Así reza en el documento de presentación de la primera conferencia ciudadana promovida por varios sectores de la sociedad civil en la isla bajo el lema Cuba en plural.
Sí, el evento ha sido muy positivo. Ha llamado la atención de muchos actores, de mucha gente, por su estructura, por su concepto, es el concepto de Asamblea Ciudadana.
Dijo desde La Habana, vía telefónica, el principal promotor del evento, Manuel Cuesta Morúa, quien no pudo participar a través de la plataforma Zoom después que las autoridades le desconectaran su teléfono del Internet.
Más de 50 expositores, entre activistas, periodistas independientes, representantes de la cultura, muchos les han visitado, a todos les han contado la internet, los datos.
En el caso del coordinador del evento en Santiago de Cuba, Darien Colombier, lo detuvieron cuando se dirigía a un centro wifi para conectarse.
Ciertamente le temen a la conversación autónoma de la sociedad civil y de los ciudadanos, no dependiente del Partido Comunista.
No obstante, otros desistieron del internet y lograron conectarse vía telefónica desde La Habana, como es el caso del periodista Jorge Rodríguez, colaborador del diario español ABC. Este audio fue tomado en vivo durante el panel Cuba Diversa.
El mestizaje, eso que llaman mulato o mulata, es de la raza negra. Es decir, Miguel Díaz-Canel de pronto se inventó una tercera raza porque su Twitter iba sobre la racialidad y sobre la discriminación racial.
Ese es el desafío y hay que asumirlo como tal, sin mucha queja y sí trabajando duramente por tratar de que la ciudadanía sea la que retome los destinos del país, que es la posibilidad misma de que se reconstruya la nación cubana. No hay otra opción y eso quedó muy claro en estos días y hay que hacerlo, bueno, por supuesto, con valentía, audacia y sobre todo con inteligencia.
Según explicó Cuesta Morúa, las exposiciones que lograron transmitirse serán recogidas en un documento final, resumen del evento. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Etexa, la empresa encargada de las telecomunicaciones en Cuba, no pudo explicar al biólogo opositor Oscar Castanilla, por ejemplo, el repentino corte de su servicio de telefonía celular ocurrido días atrás. Castanilla, quien escribió en Facebook que el lunes volvió a estar incomunicado, dijo a Radio Martí que las interrupciones de sus servicios ocurren a pesar de tener saldo para acceder a ellos.
El día 14 de abril, mi esposa y yo nos dimos cuenta que ya no teníamos servicio de telefonía móvil. Verificamos preguntándole a los vecinos si les pasaban lo mismo y no, éramos nosotros los únicos. Y entonces al otro día decidimos ir a reclamar a las oficinas de Texas. Entonces llegamos, hicimos la cola en la oficina que está en Príncipe, o sea, le llaman la estación de Príncipe, está en Carlos III. Allí no supieron explicarnos bien qué fue lo que pasó y terminaron diciéndonos que la solución era cambiar la línea, o sea, que teníamos que pagar para comprar una nueva línea manteniendo el número telefónico. Fue lo que trajo una solución temporal, porque este problema es como la cuarta vez que yo lo sufro desde octubre del año pasado, cuando me comenzaron a interrumpir mis servicios de telefonía. Primero fue el 16 de octubre y después el 30 de octubre que dejé de tener servicio telefónico en mi móvil. En aquel momento, por las reclamaciones a las cuales yo me sumé pidiendo el cierre de las tiendas en Divisa, y después me cortaron de nuevo el servicio cuando estuve acuartelado, al segundo día de estar yo en la sede del Movimiento San Isidro. En noviembre, teniendo yo saldo, por supuesto, no solamente para llamar, sino también comprado paquetes de datos móviles, en fin.
Constantemente activistas y periodistas independientes dentro de Cuba, entre ellos la comunicadora Ileana Hernández, también denuncian el corte de su servicio de telefonía y datos móviles. Hablando del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, ha reportado el mayor número de casos nuevos de COVID desde el inicio de la pandemia. 1.183 contagios son los que están reportados. El récord diario previo era de 1.162 y databa del pasado 4 de abril. El MINSAP también reportó 7 muertes en el informe correspondiente al cierre del lunes 19. Según los datos oficiales, el total de contagios se eleva a 95.754 y la cifra de muertos a 538. El informe del MINSAP dice que permanecen hospitalizados 24.039 pacientes, de los cuales 5.093 son casos activos. La Habana continúa siendo la provincia más afectada con 544 casos nuevos, seguida por Matanzas con 217 y Holguín con 80 casos. Y es que sigue complicada la situación de la pandemia del COVID en Cuba en medio de una severa crisis económica, como nos describe José Luis Ramos.
La opositora Leticia Ramos Herrería, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, dijo que la situación en Cuba es cada vez más delicada, que en Cárdenas, Matanzas, las personas están más preocupadas por comer que por contagiarse de COVID-19.
La situación está difícil, la población indignada con esta situación, más que con la COVID, quiero que sepa. Y principalmente más aquí por lo que estoy viviendo yo, le tiene más miedo al hambre que a la COVID. Porque el cubano tiene que estar el día entero en la calle, José Luis, buscando la comida, inventando a ver qué es lo que se lleva a la boca, qué es lo que puede hacer. Hay mucho miedo a la enfermedad, pero hay mucho miedo a pasar hambre y no te puedes quedar metido dentro de la casa, no tienes que buscar los alimentos.
Cuba está reportando en las últimas semanas un ascenso en la cifra de nuevos contagios con la COVID-19 y fallecimientos.
Esto está difícil. Esto está, vaya, mira, la gente dice, no, porque en el periodo especial. No, esto se quedó chiquito en el periodo especial de los años 90, que Cuba es un periodo especial desde el año 59. Pero bueno, no, esto está peor.
Por su parte, el opositor Niobe García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación está muy complicada, pandemia con crisis económica. Las cosas más básicas, la mayoría de las veces, no se consiguen. El desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicinas ahora es mucho más difícil.
El ordenamiento ese ya acabó de darle el tiro de gracia ya al sistema este ya. Realmente yo no sé si era lo que ellos tenían planificado que sucediera esto, una segunda Venezuela en inflación, pero es un desastre esto. La economía ahora sí es un desastre. Si ellos lo que querían era lograr que la economía fuera el peor desastre, yo creo que lo lograron. Por primera vez cumplen con un plan real y con un propósito.
La economía de Cuba estaba en problemas antes del coronavirus. La isla importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que consume, según datos oficiales. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Analistas y actores de la sociedad civil coincidieron en que el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que concluyó ayer, como se esperaba, con el afianzamiento de la élite en el poder y más de lo mismo. Yolanda Huerga amplía.
El octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba concluyó este lunes con escasas sorpresas, coincidieron analistas y actores de la sociedad civil.
La principal lectura política que se puede hacer de recién concluido Congreso es que el poder real sale del armario y es el poder encarnado por el jefe de Gaesa, general López Calleja, que ahora entra a formar parte del buró político.
Indicó el especialista en temas cubanos, Yatzi Cires, desde Ciudad Panamá.
El pueblo cubano no ha sido el protagonista, sino el reparto de poder dentro de la élite gobernante.
El nombramiento directo por Raúl Castro de Miguel Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista tampoco despertó asombro en la población.
Un gobernante, dirigente partidista que ha sido designado, no ha sido electo por nadie, no tiene representatividad ni entre las mismas filas del partido.
Dijo Hidelbrando Chaviano, director del Independiente Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, asentado en la capital cubana.
La patria está en peligro con el Partido Comunista en el poder, por la desunión que se provoca al no permitir que los que piensan diferente tengan un espacio en la sociedad. Ese es el peligro real que tiene el país.
El foro insistió en el fortalecimiento de la propiedad estatal y la prohibición de la concentración de la riqueza en personas privadas.
Pareciera que para el Partido Comunista no va a ser una prioridad el sector no estatal de la economía. Siguen en sintonía con los presupuestos estalinistas de la economía, que es la centralización y la subordinación de todo a la economía estatal.
Concluye el Congreso de la Continuidad y los cubanos continuarán hablando de otras cosas: la unificación monetaria y la tarea ordenamiento, la pandemia, la crisis y la probabilidad de comer carne de res después de más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y varios miembros del Parlamento Europeo han condenado los elogios a Raúl Castro por parte del líder de la bancada socialista en Bruselas. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
Eurodiputados conservadores y liberales rechazaron las declaraciones de Javier Moreno Sánchez, presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, quien elogió a Raúl Castro por su labor al frente del Partido Comunista de Cuba. José Ramón Bausá, del grupo Renovar Europa, dijo a Radio Televisión Martí sentirse avergonzado por los halagos al dictador.
Son absolutamente vergonzosas. No se entiende que un miembro del Parlamento Europeo elogie a un dictador sanguinario como es el caso de Raúl Castro, y mucho menos en plena represión del movimiento San Isidro. Como español y como europeo, me avergüenza profundamente evidente esta infiltración del castrismo en la política exterior española y también europea, que le está haciendo un daño irreparable al prestigio de España en el mundo.
El eurodiputado socialista Javier Sánchez reconoció en Twitter la labor de Raúl Castro al frente del PSC, lo que fue duramente contestado por miles de personas en esa red social. Moreno Sánchez declinó a hablar sobre el tema con Radio Televisión Martí. En opinión del eurodiputado Bauzá, no se trata de un hecho aislado del Partido Socialista Obrero Español.
Lo que hace es demostrar lo que ya vengo anunciando durante muchísimos meses, que es que el PSOE y el alto representante, el señor Josep Borrell, también socialista español, están siempre al lado de las dictaduras latinoamericanas.
Otros miembros del Parlamento Europeo también rechazaron el elogio a Raúl Castro, entre ellos la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, quien preguntó si era un reconocimiento a la dictadura de Raúl Castro, la del hambre y el atropello de la libertad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado, a través de su página de Twitter, ha publicado esta tarde una línea que llama poderosamente la atención, extractada de la conferencia de prensa dada a las 2 de la tarde de actualización diaria. Dice: buscaremos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro. Detalles en nuestra emisión de las 10 de la noche, ampliación. Y desalojan en la localidad de Morón a una familia que ocupó ilegalmente una propiedad del Estado en malas condiciones y que lleva 15 años reclamando una vivienda. Tomás Cardoso nos amplía.
Daisy Espinosa Chávez, directora municipal de la vivienda en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, encabezó junto a varios de sus empleados un desalojo realizado en la calle A, entre Luz Caballero y Padre Cano, en una casa abandonada y en pésimas condiciones que pertenece al fondo de la vivienda local, donde habían penetrado ilegalmente una abuela junto a su hija de 21 años y el nieto menor de edad, quien están desamparados. Así lo cuenta Ileana Hernández, que hasta hace un año era inspectora en el Cuerpo de Supervisores Integrales en el gobierno municipal, de donde fue despedida por denunciar casos de corrupción. Y desde el 2005 está solicitando al menos un solar para construir una casa. Actualmente duerme donde puede con la ayuda de familiares y vecinos.
Bueno, mi pedido en un solar siempre ha terminado en que me dicen de que tengo que esperar porque no hay disponibilidad de terreno. Pero estoy así desde el 2015, esperando y no hay una solución. Entonces decidimos meternos en una casa que pertenece al fondo de la vivienda, que de hecho está en pésimas condiciones. Nos metimos viernes en la madrugada con mi niña y mi nieto.
Ya el sábado a las 5 de la tarde se personaron los funcionarios de la vivienda y planificación física, entre los cuales se encontraba también Lidia Margarita Rivero Pérez, subdirectora técnica.
Y entonces, bueno, ella vino, tiraron las tablillas al piso, me rompieron un candado que yo había puesto afuera, yo puse candado por dentro porque no tenía seguridad. Entonces, como no podían abrir la reja por el patio del vecino, se metieron, rompieron la puerta que estaba al fondo, entraron, me rompieron el candado que estaba adentro y entonces, bueno, pues ya te podrás imaginar cómo sería todo.
Previo al desalojo, la comunicadora independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo, fue detenida junto a su esposo cuando se dirigía hacia el lugar.
El sábado yo me dirigía a apoyarla, nos detuvieron, estuvo la detención mía y de mi esposo antes de llegar ahí por parte de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado y no pude presentarme en el lugar para hacerlo todo en vivo y en directo. Esa represión que se ve ahí cuando el desalojo no fue el pueblo como tal, son funcionarios de la vivienda y de IPF.
En un reciente informe confeccionado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba señala que la isla tiene un déficit millonario de viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Centro para una Cuba Libre emitió un comunicado sobre el incremento de la represión en la isla y destaca la crítica situación de dos activistas pro democracia. Nos amplía Pedro Corso.
John Suárez comenta que un comunicado emitido por la organización que dirige, el Centro para una Cuba Libre, se destaca que mientras el régimen de La Habana anunciaba la salida del poder del general Raúl Castro, la oposición incrementó la intensidad de sus actividades, lo que fue respondido por las autoridades con una mayor represión.
Y lo que hemos visto últimamente por el incremento de resistencia, de protestas, de sectores normalmente no tan activos como los artistas, los intelectuales, hemos visto un incremento en la represión. Y lo que vimos durante el Congreso era que esa represión creció aún más, hubo más censura, interferencia con conexiones de Internet, y también lo que hemos visto últimamente es el regreso al uso de los juicios políticos contra activistas, y nosotros señalamos dos casos, Edris González Pozo y Roberto Perdomo Fuentes, que enfrentan cargos fabricados por la Ciudad de Estado para meterlos en la cárcel. y pensamos que esto es una estrategia para contrarrestar las demandas justas del pueblo cubano por una sociedad más libre, más abierta en términos económicos y políticos.
El comunicado destaca la difícil situación de Eldris González Pozo y de Roberto Perdomo Fuentes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y una petición para retirar la figura de cera de Fidel Castro, ubicada en el Museo Madame Tussauds de Nueva York, fue lanzada en la plataforma change.org. Integrantes de la iniciativa La Esquina de la Libertad y del grupo Rescatando Cuba idearon la petición porque consideran que ver a Fidel Castro en cera es una gran ofensa para los miles de víctimas del régimen comunista de Cuba. Dijeron que por 62 años el pueblo cubano ha sido víctima del sistema comunista, donde hubo fusilamientos y crueles torturas a personas inocentes, cuyo único delito era pensar diferente. Cerca de 400 personas ya han firmado en change.org esta petición. Y a las 6:21 revisamos lo que sucede en Guantánamo. A esta hora hay 32 grados, intervalos nubosos, vientos a 16 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando la región central de la Florida cerca de las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias, comenzará a reforzarse desde la tarde del jueves y como un frente débil debe afectar el sur de la Florida. Pero entonces el frente debe detenerse en la noche del viernes sin afectar la región occidental de Cuba y solo para levantarse y moverse hacia el norte el sábado como un frente caliente. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la región occidental y en el norte central. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur en occidente y centro entre 15 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en la región oriental. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 6:22. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el gobierno del presidente Biden está poniendo la crisis climática en el centro de su política exterior y seguridad nacional. Señaló que los desastres naturales impulsan la migración. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El discurso del secretario de Estado en el Chesapeake Bay Foundation, en la ciudad de Annapolis, Maryland, sirvió como introducción antes de que el presidente Biden reciba virtualmente a 40 líderes mundiales esta semana para una cumbre mundial sobre el cambio climático. Blinken dijo que una prioridad en la política de cambio climático de la administración será tratar el impacto potencial en la migración y señaló que muchos de los inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos están huyendo de los resultados de las tormentas masivas impulsadas por el cambio climático.
Climate change can also be a driver of migration.
Él dice que el cambio climático también puede ser un factor en la migración y señala que hubo 13 huracanes en el Atlántico en el 2020, el número más alto registrado. Centroamérica se vio especialmente afectada. Él dice que las tormentas destruyeron los hogares y los medios de vida de 6,8 millones de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador y arrasaron con cientos de miles de acres de cultivos, lo que provocó un aumento masivo del hambre. Blinken expresó que cuando los desastres golpean a personas que ya viven en la pobreza y la inseguridad, a menudo puede ser el colmo, empujándolas a abandonar sus comunidades en busca de un lugar mejor para vivir. Subrayó que para muchos centroamericanos eso significa tratar de llegar a Estados Unidos, incluso cuando dicen repetidamente que la frontera está cerrada y aunque el viaje conlleva tremendas dificultades. El secretario de Estado declaró además que Estados Unidos se está quedando atrás de China, el mayor productor y exportador de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos, añadiendo que si no se ponen al día, Estados Unidos perderá la oportunidad de moldear el futuro climático del mundo de una manera que refleje sus intereses y valores. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:24, mucha atención. Tras 10 horas de liberaciones, Esta tarde, un jurado en Minneapolis halló a Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis de esa ciudad, culpable de 3 cargos en su contra en relación a la muerte del afroamericano George Floyd, ocurrida en mayo de 2020, luego que este le colocara su rodilla en el cuello por más de 9 minutos. Chauvin, de 40 años, fue hallado culpable del asesinato en segundo grado, con pena de hasta 40 años de cárcel, culpable de asesinato en tercer grado, con condena de 25, y culpable de homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de la libertad. Culpable de los 3 cargos, el ex policía Derek Chauvin, esta tarde en Minneapolis. El juez lo ha dejado en prisión y tendrá que presentarse de nuevo en 8 semanas para conocer su veredicto. El incremento de migrantes que cruzan la frontera de México hacia Estados Unidos obliga a redoblar la labor de la patrulla fronteriza, informa Celia Mendoza.
Aquí una vez se pasó un troque lleno de marihuana. Se vino y se pasó y se levantó toda y fuiste se ensartó allá en el borde.
Desde hace 35 años, este hombre, quien prefiere no ser identificado, vive con su familia en Peñitas, Texas. Su casa está a escasos pasos de la frontera entre México y Estados Unidos y el cruce de inmigrantes por su propiedad es parte de la cotidianidad. Sin embargo, según él, esta vez algo ha cambiado.
Mucha gente, niños y niñas, es lo que duele más que ver las niñas chiquitas.
El aumento en el número de cruces irregulares en esta zona de la frontera es una preocupación para las autoridades locales encargadas con mantener la seguridad de sus residentes.
La comunidad ya nos ha pedido más ayuda, más asistencia en poder proteger sus propiedades, poder proteger su propia vida en unas situaciones donde hay gente que entra y empieza a tocar en sus ventanas, en sus puertas, tumbar las cercas, y eso pone a muchas de nuestros residentes en alerta.
Explicó en conversación con La Voz de América Alejandro Morales, subjefe de la policía de Peñitas, quien también se refirió a la posibilidad de que se retomen algunas labores en el muro fronterizo.
Ciertas puertas que no se han terminado, venir a terminarlas y cerrarlas, no vale la pena poner en riesgo a esos niños, y pedimos que tomen eso en cuenta y que esperen para un proceso inmigratorio que les pueda beneficiar en el futuro.
Celia Mendoza, Voz de América, Peñitas, Texas.
A las 6:27 les contamos que el gobierno de Nicaragua impuso asedio policial y represión a la ciudadanía que intentaba conmemorar las protestas sociales, recordando 3 años desde el 2018. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El Programa Mundial de Eventos de Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, acordaron un plan para atender la alimentación de los niños. El programa proporcionará comidas escolares nutritivas a niños.
3 años después de que comenzaran las protestas sociales, los nicaragüenses siguen viviendo bajo un estado de represión y asedio por policías y paramilitares que este 19 de abril tomaron las calles de Managua y el resto del país para impedir cualquier manifestación popular que recordara las más de 300 víctimas que dejó la represión estatal en 2018. Los agentes policiales se apostaron en las afueras de las calles de los expresos políticos, opositores, activistas, periodistas y la sede de varias organizaciones sociales y políticas para impedir cualquier manifestación. El expreso político Lenín Salablanca difundió un video en el que se enfrenta a agentes de la policía que se encontraban en las afueras de su vivienda.
Estamos conmemorando 3 años de que ustedes empezaron a asesinar a este pueblo.
En tanto, en el departamento de Chinandega, simpatizantes sandinistas irrumpieron en la iglesia del Rosario, donde varios opositores se congregaron para leer una proclama, y en Managua, agentes policiales rodearon las instalaciones de la unidad médica nicaragüense, donde la opositora Alianza Cívica pretendía conmemorar las protestas sociales. La abogada Asunción Moreno expresó:
justicia para nuestras víctimas, libertad.
En este escenario, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pronunció un discurso en el que dejó atrás las ofensas para los opositores para recalcar el valor del amor y la reconciliación.
Y donde el amor construye y el odio ha venido quedando atrás, porque con odio aquí nunca más.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la clasificación 2021 de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras también reveló un deterioro generalizado de la situación en América Latina. La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de gobiernos de la región. por lo que Latinoamérica registra este año el peor retroceso en los indicadores regionales, según Reporteros Sin Fronteras, y Brasil, que descendió 4 posiciones para ocupar el puesto 111 de un total de 180, el acceso a las cifras oficiales sobre la epidemia se volvió sumamente complejo por la falta de transparencia del gobierno de Jair Bolsonaro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta emisión vespertina en su segunda media hora. Gracias por estar con Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pindas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El octavo cónclave de los comunistas cubanos ya es historia. Ayer, bajo el telón, los cambios estructurales, como se esperaba, no se realizaron. Y Raúl Castro dejó para los próximos 5 años la rienda del partido único en manos de sus elegidos. Luis Guardia amplía.
La jugada estaba cantada y, tal como se esperaba, el designado presidente sería nombrado reemplazante.
Miguel Díaz Canel Bermúdez.
Estoy bien orgulloso por la selección que hizo Raúl, que eligió a Díaz-Canel como primer secretario del partido y presidente de la República.
Este señor define el proceso en una frase: la selección que hizo Raúl. Hace 2 años lo designó como su sucesor al frente de los consejos de Estado y ministros, y ahora para reemplazarlo como primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
Ya el Congreso a la calle. Ya eligió a Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
La isla comunista vuelve a centralizar los poderes en una sola persona. Es un civil que no estuvo en la Sierra Maestra y que dice ser fiel al continuismo político. Tras la salida de los octogenarios de la llamada generación histórica, el Politburó se reduce a 14 miembros, entre ellos 5 militares de alta graduación.
Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Es ascendido al selecto grupo el ex yerno de Raúl Castro y padre de 2 de sus nietos, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo de GAESA, el mayor emporium económico del régimen castrista. Aunque López Calleja siempre ha mantenido un bajo perfil, en los últimos años se le ha visto acompañando a Miguel Díaz-Canel en giras oficiales por el extranjero. El octavo cónclave de los comunistas cubanos ya es historia. Los cambios estructurales no se realizaron. Y aunque se habló de descentralizar algunos aspectos en la esfera económica, también se dejó claro que el Estado partido continuará con el control autoritario. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental Human Rights Watch emitió un comunicado calificando de desproporcionada la petición de la Fiscalía de 6 años de privación de libertad para Luis Robles Elizástegui por manifestarse pacíficamente en una calle del centro de Habana con un cartel en el que pedía la liberación del rapero Denis Solís. La ONG ha exigido la liberación inmediata de Luis Robles, de 28 años, preso desde el pasado mes de diciembre. Las imágenes de Robles paseando por el Habanero Boulevard de San Rafael, armado solamente de un pedazo de cartón, cuyo mensaje de facturación casera pedía libertad para Solís, miembro de San Isidro, cuyo arbitrario encarcelamiento levantara una oleada de protestas dentro y fuera de Cuba, ha dado la vuelta al mundo, que pudo ver cómo el joven era apresado sin ofrecer resistencia. Sin embargo, hace unos días, según informó a Radio Martí su hermano Landy Fernández, la petición fiscal de 6 años de privación de la libertad para Luis Robles se basa en la figura delictiva de propaganda enemiga por el texto del cartel y desobediencia por supuestamente resistirse al arresto. Y la reconocida artista y activista cubana Tania Bruguera también denuncia al régimen castrista y ha declarado que este no logrará callarla. Roxana Romero.
la posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura y al Ministerio.
Tania Bruguera resaltó en la revista Hypermedia que los represores comunistas en Cuba no le impedirán continuar pronunciándose en contra del régimen, a pesar de seguir siendo blanco de sus ataques. La reconocida artista y activista cubana advirtió a sus oponentes que el corte de su servicio de Internet y la vigilancia constante no bastarán para silenciarla. Hay una sola manera de callarme. Yo pensé que el gobierno cubano lo sabía, escribió Bruguera en el artículo, en el que explica con detalle cómo la seguridad del Estado y el monopolio de las comunicaciones en Cuba, ETEXA, impidieron su charla el viernes con el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Bruguera, así como numerosos activistas, batallan constantemente contra los represores en Cuba que impiden que participen en foros internacionales a través de las redes. ETEXA bloqueó su acceso al enlace de la conferencia. La líder del Movimiento 27N y del Instituto de Activismo Ayn Rand asegura que la conversación con Harvard no se ha cancelado, solo se ha pospuesto, añadió, y cuando se realice ya no tendrá que explicar a la audiencia que el gobierno de Cuba es una dictadura y ETEXA un departamento de la seguridad del Estado. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río por haber denunciado el mal manejo del COVID por las autoridades del establecimiento penitenciario. Yolanda Huerga informa.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García ha sido confinado a una celda de castigo desde hace casi dos meses.
Mi hijo, el día 13 de marzo, lo sacaron de la galera que estaba y lo pusieron en una celda de castigo. Es una celda que no hay ventilación, es una celda cerrada, el sol no llega nunca. En el horario reglamentado, en las dos horas esas que en el diario que lo sacan al sol, no lo han sacado nunca. Eres un muchacho que padece de asma y está corriendo tremendo peligro allí, está rodeado de COVID. Solo porque él hizo una denuncia y dijo que había COVID allí adentro y de la forma que se están llevando allí la COVID, es que lo tienen en esa celda trancado.
Denunció su madre, Nilda García Fleitas, desde el tronque de Herradura en Pinar del Río.
Yo no he recibido llamadas de él en todo ese tiempo y tampoco lo hemos podido ver. Desde que empezó el COVID hace un año yo no veo a mi hijo. Yo le llevé un saco con comida, según ellos dicen que se la dieron, pero yo no tengo seguridad ninguna porque yo con él no he hablado.
Rodríguez García fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual.
El delito de ultraje sexual es frecuentemente usado por la seguridad del Estado de acá, de Pinar del Río, para desacreditar a los opositores. Por ese delito fue juzgado también el activista Rolando Cázares.
A pesar de que ya cumplió más de la mitad de su sentencia, las autoridades penitenciarias no le han otorgado el beneficio de libertad condicional establecido en el reglamento de cárceles y prisiones de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el PEN Internacional, Organización Defensora de la Libertad de Expresión e Información, sigue denunciando los abusos del régimen cubano contra el autor de un libro de cuentos infantiles. Pedro Corzo informa.
Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, denuncia el acoso de las autoridades cubanas contra el escritor Andrés Gómez Quevedo por escribir un libro de cuentos infantiles.
El PEN Internacional tomó la decisión de tomar este caso, de denunciar el acoso de las autoridades cubanas en contra del escritor Andrés Gómez Quevedo, quien publicó a finales de 2020 un libro de literatura infantil para niños. Obviamente, sí, digamos, lo que hace todo escritor es retratar su realidad o crear a partir de su realidad o a partir de la imaginación, ¿no? No precisamente todos los libros son una crónica de la realidad. Sin embargo, este libro para niños que se titula Los árboles que querían volar fue publicado al enterarse las autoridades cubanas de la existencia de este libro físico en Cuba. Entonces fueron a retirar y a confiscar los ejemplares de manos de la gente cercana a quien había regalado el autor pues este libro. ¿Por qué? Porque estaban retirando y confiscando estos ejemplares e interrogando a las personas. Las autoridades consideran al libro como subversivo. ¿Por qué lo consideran subversivo? En la historia del libro básicamente habla sobre unos árboles que quieren salir volando porque ya no soportan las leyes de su opresivo rey y pues recurren a la ayuda de un niño y un hada. Pero en este caso los personajes pues tratan de sobreponerse a un mundo de miedo, de persecución y obviamente pues amenazas en contra de autores como Andrés Gómez. Es penosa esta situación, pero también nos habla el valor de la literatura y del poder de la palabra en nuestras sociedades y sobre todo en este siglo XXI.
El pasado 10 de abril se dio a conocer la publicación del libro Los árboles que querían volar, de Andrés Gómez Quevedo. Los ejemplares fueron retirados y confiscados por la seguridad del Estado por considerarlo subversivo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y mientras el régimen de La Habana anunciaba la supuesta salida del poder de Raúl Castro, la represión se acrecentaba en toda la isla, en lo que se considera el último eslabón del cambio fraude, dijo John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Suárez menciona en un comunicado el caso del cuentapropista Eldris González Pozo, juzgado el 12 de abril en Santiago de Cuba, acusado por la seguridad del Estado de supuesto atentado, desacato y desobediencia. También expone la situación del activista de Alianza Democrática Oriental Roberto Perdomo Fuentes, quien espera ser llevado a prisión al ratificarse una condena de un año por el impago de multas. El Centro para una Cuba Libre recoge la reacción del opositor Rolando Rodríguez Lobaina, quien considera que el caso Perdomo Fuentes refleja la estrategia de la seguridad del Estado de imponer multas a disidentes y periodistas independientes para callar las voces de los que rebelan o se rebelan contra el poder político. Y este martes será presentado un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes, donde se propone que las entrevistas para la reunificación familiar sean en la base militar de Guantánamo, en Cuba. Ricardo Quintana.
Sería la base naval de Guantánamo en el oriente cubano, el sitio para efectuar las entrevistas y trámites que se requieren para el programa de reunificación familiar cubano.
Ahora, el que tiene el desafío es el gobierno, el régimen castrista, que permita que ese plantel, ese territorio, esa propiedad norteamericana se abra para que todo el papeleo consular se conduzca.
Los cubanos que realizan trámites para obtener visas por reunificación familiar no tendrían que viajar a Guyana si cristaliza un anteproyecto bipartidista que propone que las entrevistas y demás gestiones se hagan en la base naval de Guantánamo, en Cuba.
Hay 100.000 casos de visa pendiente, entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es una solución salomónica, que el cubano que ya hizo el papeleo pueda ir a un lugar dentro de la isla de Cuba, continuar el papeleo y que las autoridades norteamericanas determinen si le pueden dar la visa o no.
El comandante de la estación naval puede cancelar estos servicios si él determina que le está creando problemas a la base naval, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, etc.
El proyecto de ley que será presentado este martes en la Cámara de Representantes ha sido diseñado por los congresistas republicanos y de ascendencia cubana María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, así como la demócrata Stephanie Murphy.
Solo aquellos que ya tienen una entrevista estarían permitidos entrar a las instalaciones de Guantánamo. Esto permitiría y garantizaría una forma ordenada y segura para los cubanos, para que los cubanos puedan tramitar sus solicitudes en la isla. Las personas que hagan esto no pueden solicitar asilo en la base naval. Esto no es una puerta de entrada y por lo tanto no pueden solicitar asilo.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido en 2017 en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, luego de trastornos de salud que presentó la mayoría del personal diplomático estadounidense y la consiguiente reducción de la plantilla.
Unas 20.000 familias cubanas quedarían beneficiadas por este anteproyecto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
31 grados en Guantánamo, intervalos nubosos. Líderes de América Latina, Portugal, España y Andorra se aprestan a participar en la cumbre iberoamericana, algunos en persona y otros de forma virtual. Los pormenores en la voz de John F. Burnett.
La 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado comenzó esta semana en Andorra, luego de ser postergada por la pandemia del COVID-19 en 2020. Este foro de encuentro, concertación y diálogo político de los jefes de Estado de 22 países de habla hispana y portuguesa se realizará bajo el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo articular medidas concretas de recuperación en los ámbitos económico, social y medioambiental de los efectos del mortal COVID-19. La secretaria general del organismo internacional para Iberoamérica, Rebecca Greenspan, detallaba el enfoque de la cumbre en un video publicado en la red social Twitter.
Analizaremos soluciones compartidas ante los impactos de la pandemia en Iberoamérica, priorizando la salud pública, el acceso equitativo a las vacunas, solicitando ayuda financiera más flexible y rápida para los países de nuestra región y apostando por la innovación, la igualdad de género y la agenda ambiental.
El impacto de la pandemia llevó a postergar la cumbre hasta este 2021 y adaptará su agenda a incluir una dimensión adicional a sus discusiones. La cumbre iberoamericana también alberga un espacio para empresarios que, durante 2 días y junto a expertos de la región, debatirán sobre cómo la innovación y la sostenibilidad son clave para la recuperación económica de la región. La comunidad iberoamericana reúne a 22 países que tiene como lengua oficial el español o portugués, esto es, 19 países de América Latina y 3 países europeos de la península Ibérica, España, Portugal y Andorra. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El anuncio del inicio de operaciones del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela genera reacciones y es bien recibido por la sociedad civil en Venezuela. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU alcanzó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para iniciar operaciones en Venezuela y llevar comidas a las escuelas. David Beasley, director de esa agencia humanitaria, anunció que esperan proporcionar raciones diarias a 1,5 millones de niños en las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria. Desde hace meses, diversas organizaciones no gubernamentales habían solicitado que el Programa Mundial de Alimentos ingresara al país para hacer frente a la crisis de seguridad alimentaria que atraviesa Venezuela, por lo que la presencia de Beasley en Caracas fue bien recibida por la sociedad civil y supone, en primer lugar, el reconocimiento de la gravedad de la emergencia humanitaria compleja, según expone Luis Francisco Cabezas, director de Convite, una asociación dedicada a atender a personas de la tercera edad, uno de los sectores más vulnerables.
El World Food Program debió haber estado en Venezuela desde hace mucho tiempo, con sus capacidades logísticas. De hecho, ellos tienen una gran capacidad, sobre todo para mitigar el impacto, sobre todo en el tema nutricional. Tenemos bolsones de pobreza importantes por todo el país.
Consultado por La Voz de América, Cabezas no descarta que el Programa Mundial de Alimentos pueda servir de mediador para que cese la persecución contra organizaciones sin fines de lucro, debido a la importancia que tienen como actores humanitarios.
El World Food Program no puede solo, por más capacidad logística que tiene, y es por una razón muy sencilla. Quienes conocemos el campo somos los que estamos acá. Ellos fundamentalmente lo que vienen es con su know-how en las capacidades instaladas que tienen para hacer llegar la ayuda y su know-how en el tema de identificación rápida de necesidades.
Diversos sectores coinciden en que se trata de un paso importante para el aumento de la respuesta humanitaria en Venezuela, que según la FAO integra la lista de países en alto riesgo de inseguridad alimentaria y requieren asistencia externa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una reciente regulación del Estado venezolano ordena a todas las organizaciones no gubernamentales que funcionan en el país a registrar datos detallados de sus actividades en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, medida que es repudiada por quienes forman parte de estas organizaciones. Álvaro Algar nos explica.
La disposición publicada recientemente en la Gaceta Oficial exige a las organizaciones no gubernamentales que suministren información al Estado sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de exigirle una lista de las personas que resultan beneficiadas con sus programas sociales. El directivo de la ONG Ciudadanía Sin Límites, Jesús Armas, aseguró que es una manera sistemática del gobierno de ahogar a la sociedad civil del país.
Ha pasado con los partidos políticos, les robaron las tarjetas, ha venido pasando con otros sectores y ahora van por las ONG. Frente a eso, nosotros tenemos que alzar la voz y no podemos doblegarnos frente a ese sistema.
Desde la ONG denominada La Rebelión de las Regiones, Mario De Nigris expresó que actualmente se están organizando para rechazar ese decreto que, a su juicio, quiere violar el derecho a seguir ayudando a los necesitados.
Las ONG estamos aquí para ayudar. Las ONG, lo que hemos venido cumpliendo con funciones, ayudando a esos hermanos que hoy se encuentran vulnerables.
Entre tanto, el joven Luis Palacios asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no perdona la acción positiva que se está haciendo en las organizaciones.
Y sabemos por qué hacen esto. Y es que las organizaciones gubernamentales han tomado el puesto que hoy el régimen, a nivel de su compromiso con el Estado, ha hecho.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello ha apoyado públicamente la medida y calificado a las ONG como instrumentos de desestabilización. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Intentan las autoridades colombianas de recuperar la zona del municipio de Argelia, en la cual están asentados grupos de guerrilleros que se dedican al narcotráfico. Desde Bogotá, Federico Fulleda informa.
Fuerzas militares reforzaron las operaciones en el municipio de Argelia, uno de los mayores productores de coca en el sur de Colombia, para recuperar el orden público y destruir las siembras ilegales que están bajo control de los guerrilleros de la FARC, que el viernes atacaron a las tropas y en el enfrentamiento murieron 14 insurgentes llamados cultivadores. El comandante de la Brigada Sur del Ejército, general Marcos Mayorga, al denunciar la situación de Argelia, región de reservaciones indígenas, manifestó:
en Argelia hay 4.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca y una cantidad incontable de laboratorios para procesamiento de la misma, que producen más o menos 45 mil millones de pesos de ganancias anuales, lo cual es el combustible de la guerra. Allá las FARC, antiguas FARC, les dio por recuperar ese territorio y lanzaron un frente llamado Carlos Patiño. El problema es narcotráfico, rutas ilegales y producción de coca, que nos da unos réditos impresionantes para seguir financiando la guerra.
El mismo oficial precisó que en esa zona de cultivos ilícitos libran una guerra las reorganizadas FARC y el ELN, así como bandas de delincuentes organizados. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y siguiendo en Colombia, Colombia extrema las medidas restrictivas ante el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Manuel Ares Naranjo informa.
Las cifras de contagio y muerte por COVID-19 en Colombia siguen siendo elevadas en medio del tercer pico de la pandemia, mientras en ciudades como Bogotá las unidades de cuidados intensivos están sobre el 84% de ocupación, en departamentos como Antioquia esta cifra se acerca al 98% e incluso pacientes en estado crítico esperan en las afueras de las clínicas la posibilidad de ser ingresados a una UCI. La situación se agrava ante la confirmación de que en el país circulan las variantes brasileña y británica del COVID-19, con mayor poder de contagio, como indica el médico infectólogo Carlos Álvarez, coordinador de estudios sobre COVID-19 en Colombia de la Organización Mundial de la Salud.
El virus se puede pegar mejor a la célula humana y eso se traduce en que se transmite más fácilmente.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, pidió a la población reforzar las medidas de prevención y entregó un parte de tranquilidad respecto a la efectividad de las vacunas.
Que las vacunas que existen hasta este momento funcionan con los linajes que existen en este momento.
Mientras tanto, el gobierno nacional ordenó que desde hoy y hasta el próximo 3 de mayo haya toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana para las ciudades con ocupación de unidades de cuidados intensivos mayor al 85%, mientras que en ciudades como Bogotá la restricción será desde las 8 de la noche y en las ciudades con porcentajes de UCI entre el 70 y 79% desde las 10 de la noche. Las medidas incluyen pico y cédula, prohibición de todo tipo de eventos masivos y la solicitud expresa a la población de acatar las medidas de bioseguridad y permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 6:52, otras noticias del mundo. El gobierno iraní advirtió que no está dispuesto a hacer ninguna concesión fuera del marco del acuerdo nuclear de 2015. En las actuales negociaciones en Viena, que calificó, no obstante, de constructivas, las negociaciones sobre el retorno de Irán y Estados Unidos al acuerdo nuclear, por sus siglas en inglés JCPOA, comenzaron hace 2 semanas y continúan actualmente en Viena. Durante el fin de semana, los grupos de expertos estuvieron analizando fórmulas para permitir el retorno de Estados Unidos al acuerdo que abandonó en 2018 con el fin de imponer nuevas sanciones y exigir el cumplimiento por parte de Irán de todos sus compromisos. El gran desafío actual de las reuniones en Viena, que se han visto afectadas, asimismo, por la decisión de Irán de enriquecer uranio a una pureza del 60%, es encontrar una vía o mecanismo para un retorno simultáneo. Y las autoridades de Hong Kong anunciaron planes oficiales para comenzar a despedir a los funcionarios civiles que se nieguen a tomar un juramento de fidelidad a su gobierno, dominado por el gobierno central chino. El secretario del Servicio Civil, Patrick Nieb, declaró que 129 de los 170 mil funcionarios públicos no han firmado una declaración escrita de lealtad y algunos de ellos escribieron en el formulario que el requisito violaba su derecho a la libertad de prensa. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que lo que suceda al crítico del Kremlin, Alexei Navalny, bajo custodia de Rusia, será responsabilidad de ese gobierno y que el mundo los hará responsables. En Washington, Michelle Sake.
La Casa Blanca emitió una advertencia a Rusia sobre la salud del líder opositor Alexei Navalny, quien se encuentra en un hospital de una prisión. El médico del activista dijo que podría estar al borde de la muerte. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
What happens to Mr. Navalny in the...
Ella dice que lo que le suceda al señor Navalny bajo la custodia del gobierno ruso es responsabilidad del gobierno ruso y que ellos serán responsabilizados por la comunidad internacional. Saki pidió la liberación de Navalny y que debe ser tratado con humanidad, y agregó que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, habló sobre Navalny con Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. Navalny fue arrestado en enero a su regreso de Alemania, donde había pasado 5 meses recuperándose de un envenenamiento con un agente tóxico. Se culpa al Kremlin del intento de asesinato, una acusación que los funcionarios rusos han rechazado. Su arresto provocó protestas masivas en toda Rusia. Poco después, un tribunal le ordenó que cumpliera 2 años y medio de prisión por una condena por malversación de fondos en el 2014. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la condena arbitraria e irrazonable. Navalny hizo una huelga de hambre para protestar por la negativa a dejar que sus médicos lo visitaran, cuando comenzó a experimentar un fuerte dolor de espalda y una pérdida de sensibilidad en las piernas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes con Bebe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada cerramos un noticiero, creo que fue el jueves o el miércoles, con el pitcher cubano-americano, el zurdo de los Medias Blancas, Carlos Rodón, lanzando un juego sin hit ni carrera contra los Indios de Cleveland. Bueno, en este momento, los Indios están cantando, tropecé de nuevo con la misma piedra, porque una vez más está Carlos Rodón lanzando contra los Indios de Cleveland, esta vez de visita en Ohio, y después de 2 entradas completas, claro, falta mucho, Carlos Rodón está lanzando una vez más un juego sin hit ni carrera. Esto significa que los Indios de Cleveland no le han podido conectar ni un solo hit a Carlos Rodón en las últimas 11 entradas completas. Por supuesto, esto es una noticia en desarrollo. Vamos a estar dándole los detalles de cómo avanza el partido. Mientras tanto, los Nacionales de Washington, que de por sí están teniendo una temporada espantosa, anunciaron hoy que su mejor pelotero, el dominicano Juan José Soto, estará en la lista de lesionados por 10 días y se los va a perder casi 2 semanas debido a un tirón en el hombro izquierdo. Esto significa que Soto, de 22 años, que está bateando 300 con promedio en base de 410, 2 jonrones, 2 dobletes en 14 juegos, estará en la lista de inhabilitados, y el jardinero cubano Yadiel Hernández fue subido de las ligas menores para tomar el puesto de Soto en la alineación de los Nacionales de Washington. Así que por lo menos algo positivo en lo que respecta el cubano Yadiel Hernández con la oportunidad que le están dando. Mientras tanto, en la Superliga Europea, el Manchester City confirmó esta tarde que ha iniciado formalmente el procedimiento para retirarse del grupo que está desarrollando los planes para la Superliga de Fútbol Europea. La BBC ha dicho desde Londres que también el Chelsea está tratando de salirse de la Superliga. Yo me metí en la página oficial de ambos clubes, pude confirmar que el Manchester City le está diciendo que no, por lo menos por ahora, a la Superliga Europea de Fútbol, pero no vi nada en la página oficial del Chelsea. Continúan todas las protestas en el viejo continente por esta nueva Superliga Europea que le haría competencia directa a la Champions League y a la Europa League, porque los partidos serían entre semana. Y por supuesto, ¿quién va a querer ver el Krasnodar contra el Malmo cuando se puede ver Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liverpool en la Superliga? Así que todo esto está también en desarrollo. En el baloncesto profesional de la NBA, poquitos partidos esta noche: Orlando en Atlanta, Charlotte versus Knicks, Brooklyn, Nueva Orleans, todos esos a las 7:30, los Clippers en Portland, Minnesota en Sacramento. Y anoche pudimos incluir en el noticiero cómo el Miami Heat aplastó a los Cohetes de Houston 113-91 gracias a los 30 puntos de Kendrick Nunn. Y también pudimos ponerlos al día. El Utah terminó venciendo a los Lakers 111-97. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.